Ahora en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía.
Bueno, ya tenemos aquí a Luis Izquierdo y a Sandra Pardo. ¿Cómo estáis?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Saludos a todos. Hoy abordamos la trascendencia del auto dictado la semana pasada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ordenando la reapertura de la hostelería en los municipios que se encuentran en alerta roja por COVID. La decisión cautelar ha abierto una amplia ventana para que este sector, pero también muchos otros cerrados por orden de los gobiernos autonómicos, puedan reclamar en un primer término su reapertura y más adelante indemnizaciones a las administraciones por los daños causados.
En el ámbito laboral, la confusa legislación de emergencia y en especial determinados mensajes políticos como el denominado prohibido despedir están generando un amplio desconcierto en los juzgados de lo social. Vamos a intentar arrojar algo de luz sobre cuándo y por qué se puede despedir en tiempos de COVID y de expedientes temporales de regulación de empleo.
Y en la siempre necesaria materia de formación les contamos que el Consejo General de la Abogacía ha abierto hoy, o abrirá más bien mañana, el plazo para inscribirse en el primer curso sobre derecho de las personas con discapacidad. El curso va a capacitar a los abogados y abogadas que lo reciban para formar parte del futuro turno de oficio que se va a especializar precisamente en el derecho a las personas con discapacidad. Y les hablamos ya de forma muy breve de otras cosas que han sido noticia durante estos últimos días en el mundo de la abogacía. El Gobierno aprueba la Ley de Protección de Datos en Investigaciones Penales.
Esta ley orgánica regula la protección de datos personales utilizados en las labores de prevención, detención, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales. Las sanciones oscilarán entre los 6.000 y los 240.000 euros.
La igualdad real en el seno de la empresa. Próxima conferencia de los lunes organizada por la abogacía.
Hoy a partir de las 4:30 intervendrá como ponente Rosa Rodríguez Gutiérrez, abogada y socia de Roca Junyent. Puede seguirse online a través de abogacía.es.
Eva Gil Rincón es la ganadora del premio de enero en el concurso de microrrelatos de la Abogacía Española y la Mutualidad.
Su relato sobre el temporal que afectó al país entre el 6 y el 11 de enero, Lección 1 Filomena, ha resultado el vencedor del mes de enero.
Los próximos jueves y viernes se celebra en el Colegio de Barcelona el primer congreso sobre el principio de transparencia en la contratación predispuesta y su proyección como valor transversal en la sociedad.
Bajo la dirección académica de Javier Orduña, en él se abordará la interpretación extensiva de la transparencia en todos y cada uno de los ámbitos de aplicación.
Y les contamos también, el pasado viernes tomaron posesión como consejeros 5 nuevos decanos de otros tantos colegios de la abogacía española.
Por Ávila lo hizo María Sonsoles Jiménez Herrero, por Cuenca Ismael Cardo Castillejo, por Manresa David Casella Roca, por Sabadell Eulalia Barros Navinés y por Tarragona Estela Martín Urbano.
El auto que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco emitió el pasado martes, en el que establecía de forma cautelar la reapertura de los establecimientos hosteleros en los municipios que se encuentran en zona roja por alta incidencia de COVID, ha abierto una puerta a la esperanza para la restauración. En su respuesta al recurso presentado, el Tribunal Superior de Justicia Vasco considera que no se ha constatado que este sector sea el causante del aumento de la propagación del virus después de la Navidad y recuerda que tras la relajación de las medidas en fechas navideñas, los epidemiólogos atribuyen el 80% de los contagios a los encuentros familiares y entre amigos.
El recurso se interpuso contra el cierre de la hostelería en municipios denominados en zona roja y no contra otras medidas relativas a horarios, aforos, uso de mascarilla, distancia o ventilación. Y en él se utilizaron los datos aportados por el despacho que llevó el caso Usunion Abogados, tomados desde la estadística oficial del Gobierno Vasco. Lili Lerchundi, abogada de este despacho, explica que esta fue la clave para demostrar que cuando los establecimientos de restauración estuvieron abiertos, no se incrementaron los contagios.
Para acreditar la desproporción de la medida en relación con la finalidad que se aportaron gráficos realizados a partir de los datos del propio Gobierno Vasco que demuestran que la apertura de la hostelería con las medidas que no han sido recurridas no supusieron un incremento de contagios, sino que la incidencia acumulada bajó durante los primeros 15 días desde la adopción de estas medidas con la reapertura de la hostelería.
Tras esta decisión, se espera que muchas comunidades autónomas sigan la estela de la hostelería vasca y hagan lo mismo ante sus tribunales superiores de justicia. Por el momento están pendientes de decisión en Cataluña, Extremadura, Galicia, Baleares, Asturias y la Comunidad Valenciana, donde ya se han presentado estos recursos. En Andalucía y Asturias, varias asociaciones ya han anunciado de seguir el mismo camino. Sin embargo, otras iniciativas similares anteriores no han tenido éxito y se han desestimado, como ha sucedido en Aragón, Cantabria o Navarra.
Y tras la petición de apertura de los negocios, el siguiente paso que se plantea es el de las demandas por daños y perjuicios causados por los cierres. Son varias las demandas colectivas que se están preparando contra el Gobierno y contra algunas comunidades autónomas. En el caso de reclamaciones de indemnizaciones, Vanessa Fernández, socia del despacho Hispacolex y directora del Departamento de Derecho Administrativo, da una de las principales claves.
deben ser objeto de indemnización los daños y perjuicios ocasionados a aquellas empresas que han sufrido un sacrificio especial frente al resto de los ciudadanos en aras del interés general o beneficio común.
Sin embargo, no parece fácil demostrar que los cierres han perjudicado a ciertos negocios de manera concreta. De hecho, algunos sectores, como los centros comerciales, los hoteles, las agencias de viajes o las salas de cine y conciertos, prefieren esperar o negociar ayudas porque no ven excesivo recorrido a las demandas. Vanessa Fernández opina que para poder reclamar indemnizaciones con ciertas garantías, hay que tener en cuenta que una de las claves será poder acreditar el daño.
Saltamos al terreno laboral. Una de las principales preguntas que están surgiendo en las últimas semanas es si pueden las empresas que se acogieron a un ERTE por causa del COVID despedir a un trabajador o, por el contrario, la normativa específica para estos casos lo impide. Empiezan a ser numerosas las sentencias que se inclinan indistintamente por cualquiera de las dos opciones, declarando nulo, improcedente o procedente el despido producido en una situación de ERTE por COVID, lo que acrecienta aún más la incertidumbre en este terreno. Y lo cierto es que la cláusula contenida en el artículo 2 del Real Decreto 9/2020 de 27 de marzo no ayuda precisamente a aclarar estas dudas.
Según se establece en este artículo, ni la fuerza mayor ni las causas en que se amparan las medidas de suspensión de los contratos de trabajo pueden ser justificativas de la extinción del contrato ni del despido, lo que se ha empezado a conocer comúnmente como prohibido despedir mientras dure la situación que ha provocado el ERTE. Pero esto no es exactamente así.
Lo cierto es que siguen en pie las habituales causas de despido, excepto cuando este venga determinado por causas de fuerza mayor o por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Es decir, que un trabajador puede ser despedido en plena pandemia por cualquier causa que no sea ninguna de las llamadas causas COVID. Por tanto, no es cierto que esté prohibido despedir, porque el despido puede originarse como consecuencia de cualquier causa recogida en nuestro ordenamiento legal. Sin embargo, la falta de claridad en la norma ha hecho que la interpretación de cuándo se trata de un despido válido y cuándo no, no resulte tan fácil. El aludido Real Decreto plantea muchas dudas sobre cuándo un despido puede ser calificado de nulo, ya que en ninguna parte del texto se establece esa consecuencia, limitándose a declarar que no se podrá producir la extinción de la relación laboral.
Para Yolanda Ramírez, letrada especializada en Derecho Laboral del despacho AXN Legal, la poca claridad de la norma no implica que un despido por causa COVID tenga que ser obligatoriamente considerado nulo.
La ambigüedad de la norma implica que esta regulación excepcional no ha servido para distinguir las consecuencias de un despido COVID de un despido por otras causas. Por tanto, los despidos seguirán siendo calificados como procedentes, improcedentes o nulos con los mismos presupuestos y requisitos de la legislación pre-COVID. Si no existe causa para despedir, no nos encontramos ante un despido prohibido, sino injustificado.
De hecho, hasta ahora las sentencias que han considerado nulos los despidos por causa COVID se han producido en casos graves, expresamente previstos en la ley, especialmente relacionados con los derechos fundamentales.
Fabián Valero, abogado especialista en Derecho Laboral y socio director del despacho Ceres Abogados, explica la situación en la que se pueden ver abocadas muchas empresas por este motivo.
El incumplimiento del compromiso de mantenimiento del empleo conlleva la obligación de reintegrar la totalidad del importe de las cotizaciones de cuyo pago resultó exonerado la empresa. A este respecto, existen discrepancias doctrinales sobre si ese reintegro afecta exclusivamente a los trabajadores despedidos o bien a todos los trabajadores que se mantengan en situación de ERTE. Sin duda, de asentarse el primer criterio, miles de empresas estarían abocadas a la quiebra.
El panorama, una vez acabado el plazo para mantener los ERTE por causas de la pandemia, es poco halagüeño para empresas y trabajadores. Todo apunta a que en los próximos meses habrá un incremento de los despidos tras finalizar el compromiso de mantenimiento del empleo, lo que conllevará un incremento de la litigiosidad debido de nuevo a la falta de claridad de la norma.
El Grupo de Trabajo de Discapacidad del Consejo General de la Abogacía organiza el primer concurso de protección jurídica de las personas con discapacidad, que tendrá lugar desde el 23 de febrero y hasta el 23 de marzo, con el objetivo de ofrecer una formación sólida y continuada a los letrados que asisten a personas en situación de particular vulnerabilidad en cumplimiento de su función social de la abogacía.
La persistencia de impedimentos y condicionantes específicos en la realización de los derechos de las personas con discapacidad convierte a los abogados en piezas absolutamente esenciales para su verdadera protección jurídica. Es por ello que este curso será considerado como el mínimo de conocimiento necesario para poder formar parte de los turnos de asistencia jurídica gratuita de personas con discapacidad, sin perjuicio de los cursos que van a ser establecidos específicamente por los distintos colegios de la abogacía. Así lo explica Eva Ribó, que es la coordinadora del curso de trabajo de discapacidad de la abogacía.
Los abogados y abogadas debemos especializarnos para ofrecer una defensa de calidad y para estar preparados para comprender las singularidades de las personas que se hallan en esta especial situación de vulnerabilidad. y con más intensidad cuando ofrecemos nuestros servicios en el turno de oficio para obtener toda la confianza de las personas cuya defensa nos ha sido asignada.
El curso está basado en 9 sesiones que se desarrollarán en horario de tarde, los martes y los jueves, a lo largo de 4 semanas y será completamente accesible para personas con discapacidad auditiva. En diferentes sesiones se plantearán temas de gran interés y trascendencia en esta materia y se impartirán 3 talleres con profesionales en otras disciplinas que nos plantearán aspectos tangenciales de gran importancia sobre la materia. El plazo de inscripción a la formación se abrirá mañana y las plazas son limitadas. Programa inscripciones en abogacía.es/formación.
Y terminamos con el abogado de la semana. ¿Quién es Andrea y por qué?
Se trata de Carlos Said, que recientemente ha sido elegido nuevo presidente de NACTID, la asociación que aúna a los profesionales de la abogacía digital.
La transformación digital ayudará a la abogacía a ser mejor y más eficaz.
Tras un parón en su actividad, esta asociación retoma su trabajo en un momento en el que los abogados digitales deben tener más presencia que nunca y en el que NACTID puede contribuir a la formación de expertos. Y en cuanto al papel de la asociación, considera fundamental que tanto los juristas jóvenes como los que ya no lo son tanto tengan un lugar de referencia para la especialidad de derecho digital.
Y con esto terminamos. Muchas gracias, Andrea, y saludos a todos.
Gracias, Luis. Gracias, Andrea.